Muy buenas amigos todos. Que esta palabra de Dios penetre en nuestra alma, como siempre decimos, y es una oración que cantamos y decimos desde el fondo de nuestro corazón al Señor, que estas palabras que vamos meditando, vamos contemplando la Sagrada Escritura, penetren en nuestro corazón. Especialmente estas palabras importantes, ya desde el Antiguo Testamento, como son los 10 mandamientos. Y el día pasado pues terminábamos de explicar un poco todo esto de los 10 mandamientos que está en el Deuteronomio, también estaban en el Éxodo, pero ahora estamos viendo en el Deuteronomio, en el capítulo 5, desde el versículo que está exponiendo prácticamente desde el comienzo del capítulo 5 hasta el versículo 22 que terminábamos el día pasado. Y estos mandamientos de la ley de Dios pues fueron algo muy importante para los judíos y siguen siendo muy importante para nosotros los cristianos. Estos mandamientos de la ley de Dios, que en cierto sentido ya se encuentran en algo, porque es de la ley natural, en legislaciones antiguas de otros pueblos, de otras religiones, pero que repercuten vivamente en la expresión de los israelitas y tienen la importancia, sobre todo importante, porque es lo que creen que viene directamente de Dios, directamente de Dios. Aquí se expone que no solamente Dios lo pronunció, sino hasta lo escribió. Sin embargo, luego ya a partir del capítulo 6, en que hay otras leyes importantes, interesantes, pues ya da la impresión como que es algo que Dios le ha iluminado a Moisés, pero son leyes, al fin y al cabo, de Moisés, de parte de Dios. Pero los 10 mandamientos es algo más directo todavía de Dios. Y por eso, pues lo que se ha encontrado, no solamente en la Sagrada Escritura, sino en otras leyes de los judíos, en otros escritos, como son alguno de Qumran y de otros papiros, pues se ve cómo los israelitas recitaban los 10 mandamientos junto con algo que luego veremos muy importante, que es el Semá, es el resumen del primer mandamiento. Pero los 10 mandamientos pues se pronunciaban y se recitaban y se seguían recitando continuamente en los diferentes escritos que hay de los judíos después de Jesucristo, lo que se conserva, de tal manera que hay un autor judío que habla, dice que los 10 mandamientos son como los puntos capitales de la ley. Entre las razones que aduce para apoyar su afirmación está el que los 10 mandamientos salieron directamente de la boca de Dios, mientras que las otras leyes proceden de la boca humana, aunque fuese la del más perfecto de los profetas, como era Moisés. Y así van diciendo otros autores. Y en la religión católica, nuestra religión cristiana católica, pues ya los santos padres hablaban de los 10 mandamientos. Pero alguien quien dio un impulso determinante para contribuir a su enseñanza y a su difusión generalizada en la Iglesia, diríamos como para resumir leyes de la Iglesia en el decálogo, lo que son los 10 mandamientos, fue San Agustín. Y San Agustín pues establece la unión de estos 10 mandamientos con la vida de la gracia inaugurada por Jesucristo, y va expresando, va diciendo los diversos deberes del cristiano pues uniéndolos con la caridad divina. Y así, aunque más bien lo expresa sobre todo en cuanto al culto divino, sin embargo va dividiendo ya las dos tablas de la ley según el mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y así luego se fue estudiando entre los cristianos, entre los grandes teólogos, pues los mandamientos. Alguien, un teólogo grandísimo, el principal que siempre hablamos, Santo Tomás de Aquino, pues resumía la ley natural en el decálogo y luego sintetizaba pues este amor a Dios y amor al prójimo de que nos había hablado Jesucristo precisamente en los 10 mandamientos. Y no solamente los santos, sino hasta algunos que tenían algún buen sentimiento, les quedaban a pesar del rencor que sentían contra la Iglesia Católica, como era Lutero, Pues los 10 mandamientos los recoge en algo esencial para enseñar a los cristianos, que era lo que él determinó como su pequeño catecismo. Y luego, en Trento, el Concilio de Trento, el gran Concilio de Trento, pues el catecismo que salió del concilio, pues resumía en el, o contenía en el decálogo, decía en el, los 10 mandamientos, todo lo que concierne a la moral y a los deberes, de los que la caridad es el fin. Y ahí estaban expresados en los 10 mandamientos. Y luego, pues, todos los estudios que se han hecho sobre todos los 10 mandamientos, pues vienen a decirnos cómo la ley moral toda la podemos resumir aquí, si sabemos orientarlo bien. Todo lo que está en torno a la promulgación de estos mandamientos son como un símbolo en medio del desierto para el pueblo en marcha. Si el monte, todo el cortejo celestial que acompaña a Dios, de truenos, etcétera, Moisés que sube y baja de la montaña como un símbolo y una realidad de mediación entre el pueblo y Dios, la manifestación de Dios, la alianza, que para el pueblo es un don y un compromiso, y estos 10 mandamientos que son un Dios y es una tarea para el pueblo. El pueblo que había sido liberado de la esclavitud del faraón y ahora pasa al servicio de Dios, al servicio de Yahvé. Este pueblo que está en camino hacia la tierra prometida, que pronto poseerán. De tal manera que luego, cuando ya no tenían la tierra prometida y estaban en Babilonia, habían sido exportados, eso se lo narra el profeta Ezequiel, pues dice que cuando llegó a Babilonia la noticia de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo, los ancianos de Israel se llegaron hasta el profeta Ezequiel para preguntarle, ¿cómo viviremos ahora? Porque ahora no tenemos la tierra, que es algo esencial en nuestro pueblo. Y entonces se vio que la verdadera identidad, es decir, la verdadera identidad del pueblo era la ley por excelencia, que eran los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, aunque alguno todavía no estaba estructurado del todo, pero lo que se había escrito de esa ley, y esa ley que había sido manifestada especialmente en el Sinaí para que fuesen peregrinos hacia la tierra prometida. Así pues, siempre sería el símbolo de este caminar hacia otra tierra prometida. Nosotros también, amigos, somos peregrinos que vamos hacia la casa de Dios. Vayamos con alegría, sobre todo cumpliendo estos 10 mandamientos.
Anhelada tierra de promisión, devuelve en nuestros rostros peregrino de la luz de Dios, hacia ti caminamos los hombres de toda nación, en el alba nueva de la
de los 10 mandamientos, debemos decir y recordar que es como una palabra de Dios libre y liberador, que se dirige al hombre libre y responsable. Es decir, que no hay que tomarlo como algo jurídico de una manera materialista, prescindiendo de la intención libre del hombre, ni es un código completo, exhaustivo, donde estén todas las normas ya, sino se dan unos principios para que el hombre se disponga libremente a servir al Señor, que esa será su verdadera felicidad en este caminar hacia la casa de Dios. Así pues, precisamente al formularse de una manera negativa, pues son como principios de donde se pueden deducir pues normas particulares para cada acto en particular. Y seguimos explicando lo que Moisés estaba contando a la gente. Se supone que hacían como que Moisés lo estaba contando, en el versículo 23. Al escuchar la voz que salía de la tiniebla mientras el monte ardía, se acercaron a mí vuestros jefes de tribu y autoridades y me dijeron: «El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy vemos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida. Pero ahora tememos morir devorados por ese fuego violento. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué mortal es capaz de oír como nosotros la voz de un Dios vivo hablando desde el fuego y salir con vida? Acércate tú y escucha cuanto tenga que decirte el Señor nuestro Dios. Luego tú nos comunicarás todo lo que te diga el Señor nuestro Dios. Nosotros escucharemos y obedeceremos». Bueno, todo este párrafo hay algo que parece un poco raro, ¿no? Porque una cosa es ver a Dios y otra cosa es escucharlo. Normalmente se solía decir que quien veía a Dios, pues esto le provocaba la muerte. Pero el oírlo no. El oírlo siempre se oía a Dios, se escuchaba a Dios. Lo que pasa es que hay que tener sentimientos importantes para oír a Dios y hablar con Dios. Esto sí que es interesante. Por eso ellos veían que Dios sí puede hablar con un hombre y seguir este con vida. Pero ellos, la gente, no le quería oír a Dios, no quería hablar con Dios, quizá porque se sentía en el corazón que no estaba conforme como Dios quería. Quizá se veían con vicios y Moisés era limpio, es decir, buscaba el bien, era sincero con Dios y buscaba el bien de los demás. Es posible que fuese esto, porque si no, pues no hay relación de una cosa con otra. Aquí parece ser que hay esta desproporción de ideas. Pero lo que sí podemos sacar es esto de que Dios quiere hablar con los hombres, y esta es una manifestación. Esto es algo que Dios nos quiere decir a todos, es un mensaje que Dios nos da, que el Dios de Israel, una vez más nos lo dice, no es como los dioses extranjeros, esos de los dioses de gente pagana, de otros pueblos extranjeros, que no hablaban, que tenían boca pero no hablaban. Ellos, los dioses esos de barro, de madera, de hierro, de oro, pues tenían ojos, tenían orejas, pero no hablaban. No tenían oído, no tenían sentido del hablar, porque no eran vivos, no eran personas vivas. Entonces nadie podía hablar sinceramente con esos dioses. El Dios verdadero, el Dios que está con nosotros, Yahvé, ese sí nos habla, y con él sí podemos hablar con Dios. Pero aquí está la diferencia del sentimiento, como decía. Para encontrarnos verdaderamente con Dios, tenemos que tener un sentimiento de amor con Dios y amor con el prójimo, que es cumplir los mandamientos. Y Jesucristo nos lo explicaría bien. Y nos explicaría cómo, para orar verdaderamente, oración que significa hablar con Dios, pues tenemos que revisar nuestros sentimientos y ver qué tal está nuestro amor al prójimo, qué tal andamos con los demás, buscamos el bien. Entonces, cuando uno quiere encontrarse con Dios, que lo encuentre en el prójimo y verá cómo podrá hablar sinceramente y con todo cariño y con toda verdad con Dios.
Si no te encontraras en No te encontraré nunca en la oración, nunca en mis amigos, tampoco en los libros que me hablan de ti. Yo no sé amar, yo no sé rezar, si no te encontrarás alrededor, si no te encontrarás, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Te encontrarás en el angustiado y desesperado de tanto sufrir. No te encontraré nunca en la oración. Nunca
en y continúa en el versículo 28, estamos en el capítulo 5 del Deuteronomio, diciendo: El Señor oyó lo que me decíais y me dijo: He oído lo que te dice ese pueblo, tiene razón. Ojalá conserven siempre esa actitud, respetándome y guardando mis preceptos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos por siempre. Ve y diles, volveos a las tiendas, pero tú quédate aquí conmigo y te daré a conocer todos los preceptos, los mandatos y decretos que has de enseñarles para que los cumplan en la tierra que les voy a dar para que tomen posesión de ella. Poned por obra lo que os mandó el Señor vuestro Dios. No os apartéis a derecha ni a izquierda. Seguid el camino que os marcó el Señor vuestro Dios y viviréis. Os irá bien y prolongaréis la vida en la tierra que vais a ocupar. Bueno, esto merece ciertos comentarios. En primer lugar, que es recordando lo que hemos dicho al final, que para hablar con Dios, pues uno tiene que cumplir los preceptos de Dios, porque si no, pues no es digno de que Dios le escuche. Claro que Dios ama a todos, pero es que Dios detesta el pecado y por lo tanto, de alguna manera tiene que manifestar ese detestar el pecado, pues es no oyendo la oración de aquellos que están en pecado, para que así se vuelvan a Dios. Esa es la idea, porque Dios quiere la conversión del pecador. Y ahora también luego le va a mandar a Moisés otros preceptos, que son muy interesantes luego en el capítulo sexto, o comienzan en el capítulo sexto. Diríamos explicación de los mandamientos, que ya viene a ser como una explicación dada más por Moisés, no escrita por Dios, diríamos. No algo tan esencial como los mandamientos, pero sí muy importante, tan importante como que los israelitas en alguna parte de esta pues la recitaban constantemente. Pero entonces va a hacer esta expresión. Le dice a Moisés que se ponga en actitud de escuchar la palabra de Dios, porque va a poner en escrito muchos mandamientos. Ya sabemos que estos mandamientos no eran propios de Moisés, sino fueron después inspiraciones de Dios a otras personas posteriores que de una manera pues así inspirada fueron escribiendo pues estas diferentes leyes que son pues leyes de Dios al fin y al cabo para cada tiempo en particular, y muchas proceden para siempre, muchas son esenciales para siempre cuando hablan del amor de Dios, cuando hablan de algo importante. Lo importante aquí, sigue diciendo en el versículo 22, 32, 33, terminando este capítulo quinto, como he leído, que no nos apartemos, que sigamos el camino de Dios, seguid el camino que os marcó el Señor. Esto es lo importante. Seguir el camino significa el camino que Dios nos va trazando. ¿Y cómo nos va trazando el camino Dios a nosotros cristianos en cuanto que ya vino Jesucristo? Pues el camino es Jesús, a Él es el que tenemos que seguir. Por lo tanto, tenemos que seguir unido con Jesucristo, más que unido a Jesucristo todavía, tomado de la mano con Jesús. Así vamos y seguimos a Jesús.
tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va?
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor.
Amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz.
Si Jesús me dice
y comenzamos a explicar el capítulo sexto del Deuteronomio, en el sentido de que al principio los primeros versículos pues nos van diciendo lo que son los preceptos de Dios. ¿Para qué son los preceptos de Dios? Los preceptos que habla, los mandatos y decretos, dice, estos son los preceptos, los mandatos y decretos que el Señor vuestro Dios os mandó aprender y cumplir en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Porque va a hacer una explicación de los mandamientos, unos mandatos ya más concretos. Y entonces, pues aquí dice que respetes al Señor tu Dios guardando toda la vida, todos los mandatos y preceptos que te doy, etc. Aquí habla de respeto al Señor. Es un término que significa una entrega. También lo mismo que seguir, como hemos dicho, obedecer, escuchar. Tener ese respeto a ese Dios que nos va dando sus preceptos, mandatos y decretos, que es lo mismo que decir su ley. Porque se va a hablar de la ley, y prácticamente todos los cinco libros, pues se dirá la ley, que en hebreo era la Torá, se sigue diciendo la Torá. En griego lo tradujeron por ley, nomos, que no es lo mismo exactamente, porque también es lo mismo que nosotros si decimos la ley. En las leyes en nuestra cultura occidental no es lo mismo que la ley de lo que está hablando aquí. La ley del Antiguo Testamento. Nosotros, cuando hablamos de la ley, lo jurídico, tiene un sentido muy peculiar, diferente. Es algo así como normas estrictamente jurídicas, lo que no son las leyes del Deuteronomio, que no buscan una organización política del Estado, sino que más bien es como una ley predicada, una ley para el bien del pueblo, que tienen rasgos comunes con otros pueblos que había en la antigüedad, pero que sobre todo para la comunidad israelita, pues significa, son leyes de comunidad de personas libres, una comunidad que ha experimentado la potencia de Dios, pero una potencia de Dios para libertarles, en el momento de la liberación de Egipto, y luego que está ratificada por una alianza. Entonces estos son acontecimientos decisivos para que el pueblo de Israel siga creyendo en Yahvé, el Dios, le reconozca como Dios, le acepte sus palabras y sus leyes que son como normas de vida, y normas de vida para la felicidad del pueblo. Especialmente cuando comentábamos los mandamientos allá en el Éxodo, entonces se expresaba más estos mandamientos como expresión de la liberación de Dios, precisamente para la libertad, para el bien del pueblo, se daban estas normas que son los 10 mandamientos. Así en el versículo segundo de este capítulo sexto, pues dice que guardando esta ley, estos mandatos y preceptos de Dios, alargarán la vida. Porque claro, los israelitas no tenían todavía en aquel tiempo antiguo mucho sentido de la resurrección de los muertos, de la vida diferente, eterna. Jesucristo nos lo revelará de una manera mucho más especial. Pero aquí están hablando de un don de Dios, de algo que sienten la protección de Dios, sobre todo la sienten en la vida y en la tierra. Y por eso luego en el versículo tercero se dirá, escúchalo Israel y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas mucho. Y luego, pues te dará lo que Dios ya ha prometido a tus padres, la tierra que mana leche y miel. Así pues, por lo tanto, pues estos mandamientos son un don de Dios a su pueblo. Y la respuesta a este don, Israel tiene que sentirse como agradecido. La respuesta es un agradecimiento a Dios, a comportarse lealmente. Luego más adelante dirá si volverá otra vez a recordar la liberación de Egipto, y precisamente por esa liberación tiene que sentirse el pueblo agradecido. Y este agradecimiento se muestra en esa fidelidad a cumplir esos preceptos. Esa fidelidad que constantemente se inculcará a través de diferentes capítulos del Deuteronomio y que debe ser una actitud como básica de la comunidad israelita. Actitud pues que se trasluce pues en la vivencia de cada día de todas estas leyes particulares que ahora se hablará en bastantes capítulos. Esta lealtad que procede, como digo, de haberles liberado de aquella esclavitud del pecado, y por lo tanto es un don de Dios. La ley es un don de Dios. Esto es lo que tiene que quedar bien claro, y también para nosotros, que todo lo que procede de Dios es un don, es una gracia. Por lo tanto, si Dios nos da unas leyes, esas leyes son para nuestro bien. Esas leyes son un don de Dios. Y para los israelitas era vivir bien, en libertad, y poseer aquella tierra y poder disfrutar de ella. Por lo tanto, traspasar esa ley, pues será no solamente ir contra Dios, sino ir contra el estado de bienestar y libertad, y también ir contra la posesión misma de la tierra. Nosotros, como digo, tenemos a Cristo Jesús que nos va guiando de su mano, y por lo tanto, dejémonos llevar de las enseñanzas de Jesucristo. Esa sí que sea una gran ley. Entonces sí que hay una revelación más especial con Jesucristo. Dejémonos llevar de su mano, que ciertamente nos irá muy bien.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor.
Estamos ya terminando este programa. El próximo día comenzaremos exactamente con el versículo 4, con esa proclamación que es una famosa profesión israelita, donde todos los días tenían que orar con esa profesión, y que también Jesucristo habla de ello. Ya veremos el próximo día. Sí, pues por lo tanto, pues dejémonos llevar con Jesucristo, y no seamos como los israelitas en muchas ocasiones, que merecían esa maldición porque no seguían esa ley, ese seguir al Señor, y se veían pues en lo material con una especie de quitarles la libertad, la posesión de la tierra, símbolo pues del quitarles a Dios en su corazón, porque no, ellos no lo tenían con su propia libertad. Así pues, amigos, sigamos a Cristo Jesús con su mano, de su mano, que Él nos guiará por buenos caminos. Por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús.